Ahora amablemente, Gloria Alonso es la directora de Planeación Nacional para empezar a conocer un poco ese proyecto que aquí en nuestra mesa el profesor Jorge Restrepo ha calificado como un verdadero revolcón. Es lo que ha dicho el profe. ¿Revolcón por qué?
Bueno, porque tiene una gran cantidad de reformas. Esta ley del plan, recordémoslo, es la única ley que no tiene unidad de materia. Entonces, le pueden meter miles de cosas, bueno, diferentes temas. Y en muchos de ellos, efectivamente, el gobierno ha hecho reformas. Por ejemplo, en materia pensional, se hacen algunos cambios. Hay que ver, porque la redacción es bastante técnica. En materia, por ejemplo, de desarrollo regional, se acaban los contratos paz que se habían venido haciendo en el anterior gobierno y se cambia por otro tipo de contratos regionales. Hay disposiciones en materia, por ejemplo, de servicios públicos domiciliarios, en materia de política energética, en materia de implementación de los acuerdos de paz, en materia del presupuesto de inversión que pasa al Ministerio de Hacienda, dándole, algunos economistas sostienen o sostenemos, una estocada al Departamento Nacional de Planeación en materia de tecnologías de información y comunicaciones, y bueno, en fin.
Aquí está Gloria Alonso, directora de Planeación Nacional. Gracias por atendernos. Buenos días.
Yolanda, buenos días. Un saludo para ti, para la mesa de trabajo y toda tu audiencia.
Dice el profesor Jorge Restrepo que el plan de desarrollo, el proyecto, le da una estocada al propio Departamento de Planeación Nacional. ¿Eso es así?
No, el plan de desarrollo tiene un capítulo de eficiencia del Estado. Y en ese plan de desarrollo hay una cantidad de acciones para las cuales debemos organizarnos para ser mucho más eficientes. Eso es lo que tiene incluido. ¿Qué está pasando hoy en día? El presupuesto general de la Nación está dividido. Una parte lo maneja el Ministerio de Hacienda y otra parte Planeación Nacional. ¿Qué hay que hacer? Unificar el presupuesto. ¿Por qué? Porque las entidades, cuando tienen que diligenciar su presupuesto, tienen que hacerlo en dos etapas, o en Hacienda o en Planeación. Eso no es eficiente para todos como Estado. Eso es lo que está planteado en nuestro plan de desarrollo, que tenemos que unificar el presupuesto para ser más eficientes. Y como esa, pues hay muchas otras acciones.
Doctora Alonso, el artículo 35 de la ley del plan que fue presentado al Congreso ayer por el presidente de la República habla de unificación del presupuesto y dice que progresivamente se unificará el presupuesto general de la Nación en cabeza del Ministerio de Hacienda, claro, con el fin de mejorar focalización, calidad del gasto público y el impacto en el desarrollo, como usted lo dice, pero esto pues no le quita la razón de ser al Departamento Nacional de Planeación. Es decir, ¿qué va a hacer el Departamento Nacional de Planeación si le quitan esa que es su principal función?
Pues mira, esa tarea, como está planteada ahí, en efecto, ese va a ser gradual. Pero ¿qué hace Planeación Nacional? Pensar en el largo plazo, pensar en el desarrollo del país, hacia dónde queremos enfocar a nuestro país, cuál debe ser la hoja de ruta. Entonces, lo que aquí está es planteada una operatividad que hoy en día desgasta Planeación Nacional en la elaboración del presupuesto, y esa operatividad es la que se trasladaría al Ministerio de Hacienda. Planeación Nacional sigue trabajando como debe ser su rol en planear el desarrollo de nuestro país en el largo plazo, en pensar por sectores, cuáles son los sectores que más desarrollo deberían tener, cuáles son las regiones, el enfoque territorial. Las posibilidades de enfoque territorial que tiene Planeación Nacional de pensar en cuál debe ser este desarrollo en cada una de nuestras regiones, eso debería ser su norte, y en realidad la operatividad de manejo del presupuesto pues de alguna manera lo distrae de esas acciones.
Ahora, lo que vemos al final de este ejercicio es que si todo el manejo del presupuesto se centra en el Ministerio de Hacienda, pues con el tiempo, evidentemente, el Departamento Nacional de Planeación tiende a desaparecer o a quedar en su mínima expresión.
Pues mira, como esto está pensado de manera gradual, lo que hay que ver es cómo ese enfoque que maneja Planeación Nacional hacia el desarrollo del país, cómo los proyectos que deben ser prioritarios deben quedar involucrados en el presupuesto general de la Nación. Esa articulación tiene que mantenerse. Existen instancias como el CONFIS, en donde si Planeación está pensando en cuáles son los proyectos prioritarios para el desarrollo, pues ellos deben verse reflejados en el presupuesto, y entonces en esa hoja de ruta debemos cuidar que ello se mantenga.
Doctora Alonso, una meta muy importante del plan es la de generación de empleo. Una meta que tiene que ver, pasando a otro asunto del plan, que supone una aceleración de los niveles de creación de empleo frente a los que se vieron en los últimos 12, 13 años. ¿Cómo se va a lograr eso? Si no hay una reforma laboral en el plan y si ya la ministra de Trabajo dijo que pues estaba aplazada la reforma laboral.
Bueno, en efecto, en el plan de desarrollo tenemos una gran apuesta por generar 1.5 millones de empleos, porque llevemos la tasa de desempleo a su nivel más bajo desde los 90, que es el 7.9%. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Ahí hay una serie de acciones en el plan de desarrollo. Tal vez la primera es trabajar con los jóvenes, con el talento. La tasa de desempleo juvenil es muy alta y aquí hay un gran enfoque por generar oportunidades a los jóvenes. Vamos a trabajar con el programa de Jóvenes en Acción, llegando por lo menos a 500.000 cupos, con apuestas por la universidad pública, porque tenemos que generar formación para el trabajo. Yo creo que eso es lo primero, eso está allí planteado, capacitación, formación técnica y tecnológica. Tenemos planteado que vamos a llegar por lo menos a 320.000 jóvenes con formación técnica y tecnológica, porque eso es importante, porque hoy en día están terminando su colegio, están terminando su educación escolar, pero no tienen herramientas para acceder o al mercado de trabajo o a formación técnica y tecnológica. Por esa razón tenemos una gran apuesta, que es llevar educación de gratuidad para esta población, sobre todo la pobre y vulnerable, y por lo tanto ello va a ser de la mano también con las universidades públicas. Entonces, hay herramientas. Primero, para generar capacidades, para impulsar entonces este talento humano como fuente de oferta y de conocimiento. Tenemos que está pensado trabajar con el Servicio Público de Empleo, para que por allí la población colombiana pueda acceder a oportunidades de trabajo, promover los emprendimientos urbanos y rurales. Hay una serie de herramientas y de instrumentos de promoción del emprendimiento, porque hoy en día cuando un joven quiere emprender no tiene acceso al crédito, no tiene herramientas de apoyo por parte del Estado para que esas ideas y proyectos prosperen. Aquí hay una gran apuesta por la agroindustria, por el trabajo de estos emprendimientos, sobre todo en las zonas rurales, que realmente van a ser generadoras y dinamizadoras del empleo. No todo es contratarse, sino más bien buscar que los colombianos generen, sean fuentes de ingreso por sí mismos. Entonces, la gran apuesta por el emprendimiento es que las micro, las pequeñas, las medianas y las grandes empresas puedan progresar. Si eso lo logramos, pues ellas mismas van a ser fuente de generadoras de ingreso y de empleo.
Doctor Alonso, una de las cifras que más se han destacado en los titulares de los medios es que el plan se propone sacar de la pobreza a 1.500.000 personas. ¿Cómo lo piensan hacer en la práctica?
Bueno, en la práctica, mira, sí, el programa, los programas de Red Unidos, todos los programas de Familias en Acción los estamos rediseñando. Trabajar por erradicar 1.5 millones de personas de la pobreza extrema, lo primero es llegar precisamente a esas zonas más apartadas del país. Para eso, la primera acción, como ya la ha mencionado el presidente, es generar estabilidad en el territorio, poder llegar a todos los territorios del país a trabajar de la mano con los colombianos. Entonces, los programas como la Red Unidos, los programas de Familias en Acción, tenemos que refocalizarlos, tenemos que volver entonces a encontrar a estas familias, trabajar con ellas, y ese es la primera herramienta que tiene hoy en día el Departamento de la Protección Social. También reactivamos la Mesa de Equidad, precisamente para fortalecer los mecanismos de articulación, de coordinación y de seguimiento. Y quiero decirte una cosa, Yolanda, en el plan de desarrollo tenemos capítulos territoriales, Tenemos al país organizado por regiones para que esa oferta de Estado llegue a donde de verdad se necesita de manera mucho más eficiente y coordinada. Y allí tenemos una mirada hacia La Guajira, hacia el Chocó, hacia Tumaco y hacia Buenaventura, en donde son regiones en donde está focalizada las mayores tasas de pobreza. Eso no había ocurrido en planes de desarrollo anteriores y ello nos obliga a organizarnos como Estado, a ser mucho más eficientes y efectivos a la hora de que llevamos nuestras acciones, en especial para atender a esta población que ha estado de alguna manera descuidada, por decirlo así, pero eso tenemos que hacerlo también de la mano de la ciudadanía, y no es solamente el gobierno nacional central, sino la coordinación con los gobiernos locales es fundamental, y como le digo, con la ciudadanía, para que las acciones sean realmente eficientes y efectivas. Esa focalización, esa tarea de ser mucho más eficientes y efectivos es lo que nos va a llevar a cumplir con nuestra meta de erradicar. Nuestra meta en realidad es erradicar la pobreza extrema en nuestro país, porque honestamente un país de ingresos medio alto no puede tener 3.5 millones de personas.
Doctor Alonso, una curiosidad, las cifras que ha sacado el DANE del censo poblacional muestran que somos menos de lo que creíamos. ¿Incluyeron, digamos, o cómo influye este cambio en el plan de desarrollo? ¿Incluyeron esas nuevas, digamos, realidades?
Mira, hasta que el DANE no nos entregue oficialmente la información, nosotros no podemos tomar acciones de ninguna naturaleza. Así que esa información formalmente llegará a todas las entidades, empezando por el Departamento Nacional de Planeación. Esperamos que a mitad de junio. Ya hemos venido trabajando con el director del DANE, monitoreando cuáles son los indicadores que eventualmente habría que modificar, pero hasta que el DANE no oficialice su información, no podemos diseñar ninguna de nuestras metas con base en información que no es todavía oficial y válida para ellos.
Ahora, ¿qué pasa si cuando el DANE entregue los resultados oficiales ustedes tienen que hacer ajustes? Entiendo, esto pasa por el Congreso, esto se convierte en ley, no es tan sencillo después modificarlo porque el DANE nos dijo que había que subir un porcentaje aquí y otro acá o bajar allí. ¿Qué se va a hacer? ¿Cuál es el plan de contingencia allí? Si el DANE entrega los resultados del censo y el censo obliga a cambiar el plan de desarrollo, ¿vuelve a pasar por el Congreso o qué hacemos?
No. Esto nos modifica en muchos de los indicadores. Tenemos número de personas y tenemos porcentajes previendo la situación. Entonces, lo que tendremos que hacer es, para que a la ciudadanía le quede fácil hacer el seguimiento, tener un comparador de cómo van las metas. Pero, como te digo, si vamos a trabajar con 1.5 millones de personas, pues trabajaremos con 1.5 millones de personas en donde sea que ya se encuentren. Simplemente lo que haremos es refocalizar pues los recursos y las acciones dependiendo de los resultados que nos arroje el DANE. Pero no hay necesidad de volver a llevar ninguna ley. Los recursos son los que son. Las acciones son las que tendríamos que modificar de acuerdo a cómo nos arrojen los resultados del DANE. Igual estas son metas a 4 años.
Señora...
Pues en 4 años lo podemos hacer.
Señora directora, ¿pero se va a actualizar el SISBEN? ¿Se va a aplicar de nuevo esa encuesta? Porque llevamos varios años depurándolo, pero una actualización, pues ya estamos en mora de hacerla y sin eso no se va a poder focalizar.
Sí, en eso estoy completamente de acuerdo. La primera herramienta para poder focalizar los recursos de todos los subsidios es el SISBEN, que está a cargo del Departamento Nacional de Planeación. Desde el año 2015, el Planeación Nacional ha venido trabajando en el rediseño de la herramienta. Ese rediseño comenzó a ser implementado el año pasado. Nos hemos ido por todos los municipios del país. Ya tenemos una cobertura de cerca del 60%. Este año terminamos de llevar la cobertura a los 1.100 municipios. Y qué va a pasar, y ya lo hemos informado por todo el país, a todos los municipios. Esa herramienta como instrumento de focalización comienza a implementarse a partir del 2020. Es decir, los programas de subsidios que están atados al SISBEN, como los temas de salud, como los programas de educación, pues entonces se tienen que actualizar a partir del año entrante con base en esta información. Ya venimos trabajando con el Ministerio de Salud, con todas las bases de datos que se cuelgan del Sisbén, ¿para qué y por qué es importante? Y usted lo dijo muy bien, Juan, esta herramienta es supremamente importante porque hace que los subsidios se asignen de manera mucho más eficiente y efectiva. Entonces, pues una base de datos actualizada es fundamental para ello, y sabemos que en el Sisbén había, como se dice coloquialmente, pues muchos colados, pero también había gente por fuera que era merecedora del subsidio. Esos son las bondades de esta herramienta a la hora de asignar los recursos de subsidio.
Tenemos otra pregunta para doña Gloria Amparo Alonso, que es la directora del Departamento Nacional de Planeación. Quisiera preguntarle concretamente cómo quedaron los recursos para la paz en este plan de desarrollo. Hay quejas incluso, por ejemplo, de la Alianza Verde, que dice que no se incluyeron esos recursos. Otros dicen que sí están, pero que no aparece en el proyecto de inversiones. ¿Cuál es la realidad de ese tema?
Bueno, gracias por la pregunta. Los recursos para la paz, claro que sí están en nuestro Plan Nacional de Desarrollo. Hay un documento que son las bases del Plan Nacional de Desarrollo que se aprueba por ley en el Congreso. En la página 680 de este documento de bases está 689, el capítulo 11, Pacto por la Construcción de Paz, Cultura de la Legalidad, Convivencia, Estabilización y Víctimas, plantea cuál es esa hoja de ruta, plantea cuál es el plan plurianual de inversiones que se va a asignar para cumplir esa hoja de ruta, y allí entonces lo que está previsto es que solamente para cumplir la hoja de ruta, los recursos son de 34 billones, se estima que son de 37.1 billones de pesos. ¿Qué es importante que ustedes sepan? No solamente cumplimos con la ley, cumplimos con tener el Plan Plurianual de Inversiones para la Paz, que atiende a estos 170 municipios PEDER, que fue el compromiso que quedó de los acuerdos, que es el compromiso del gobierno del presidente Duque, claro que sí, pero una de las grandes líneas del Plan de Desarrollo es la seguridad y la justicia, llevar seguridad y justicia a todo el territorio nacional, es un compromiso con la paz también del gobierno del presidente Duque. Esa mirada articulada, esa mirada debemos tenerla de manera articulada, no solamente con lo que está en cumplimiento de los acuerdos, como le digo, los 37.1 billones de pesos, sino por supuesto también en todo este capítulo de legalidad, de lograr estabilizar todo nuestro territorio para que florezca pues el crecimiento, para que crezcan los empleos y para que reduzcamos la pobreza. Entonces, en conclusión, sí está en nuestro plan de desarrollo, es el capítulo número 11, Pacto por la Construcción de Paz, Cultura de la Legalidad, Convivencia, Estabilización y Víctimas. Y como te digo, 37.1 billones de pesos están asignados a la paz.
Bueno, sí es la respuesta de la directora de Planeación Nacional, sí están esos recursos para la paz ante las inquietudes que han planteado desde distintos sectores políticos. Vamos a ir leyendo poco a poco el proyecto y veremos qué dice el Congreso, que al final tiene la última palabra en esta materia. Muchísimas gracias.
Bueno, Yolanda, muchísimas gracias a toda la mesa de trabajo y a la audiencia.